¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Y volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta en este 11 de julio del 2024. La bienvenida a nuestra invitada de hoy, la maestra María Eugenia Álvarez Almonte, mejor conocida como Maestra Maru.
Gracias por la invitación y un gusto, un privilegio el poder estar aquí. Gracias. ¿Cómo? Y felicidades.
Ay, pues gracias, maestra. Y una disculpa porque nuestra compañera de cabina, Adrianita, no pudo estar presente hoy, motivos de agenda, pero aquí estamos. La maestra Maru, pues a ella en una ocasión nos hizo notar, nos hizo saber de su inquietud por una hortaliza, verdura, por algo comestible que a ella le llama la atención, y pues decidimos invitarla pues para que la conozcan y participen de sus inquietudes acerca de qué, maestra.
Acerca del jengibre.
Qué cosa tan interesante el jengibre. ¿Qué le gustaría comentar acerca de esa, como bueno, papa? ¿Qué es? A ver, platiquen, ¿qué es? Primero, ¿qué le llama la atención?
Bueno, me llama la atención porque a mí me gusta mucho el jengibre, ya sea fresco, ya sea cristalizado, seco, más duro, pero me gusta mucho el sabor. Sin embargo, platicando precisamente el otro día, pues sí me pregunté varias cosas. Dije, bueno, ¿es una raíz? ¿Es un tubérculo? ¿Qué es el jengibre? Entonces, tengo muchas inquietudes al respecto.
Muy bien. Pues vamos a empezar por el principio. El jengibre es una planta, es una herbácea, es una planta como cualquier otra, que crece hasta 2 metros si se le pone mucho cariño, mucha atención, fertilizante, se mantiene. Son unos tallos que parecen bambús, largos, largos, okay, con unas hojitas puntiagudas que le salen por los lados. Eso es meramente adorno. Y okay, sorpréndase, a los 2 años, hay excepciones, pero a los 2 años empieza a florecer. ¿Ha visto usted las flores de las plantas de sábila?
Sí, 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 claro.
Haga de cuenta que es la misma flor parecida,
¿sí?,
la del jengibre. Así sale una flor. En lugar de ser puntiaguda como la sábila, esta es como cilíndrica, pero igual con sus hojitas hacia alrededor.
Alrededor,
sí,
ajá,
muy bonita. Eso es de entrada, eso es una planta.
Sí.
Pero lo comestible, o lo que aprovecha el humano, es la parte de un tallo que crece justo debajo de la tierra horizontalmente.
Ah, okay.
A diferencia del tubérculo, a diferencia de una raíz que se va engrosando,
¿sí?,
entre la papa, la zanahoria y el jengibre, que todas crecen justo debajo de la tierra,
¿sí?,
hay diferencias. Una es tubérculo, otra es raíz y otra es rizoma, o un tallo que va creciendo de manera horizontal a lo largo de la tierra.
Entonces el jengibre es la parte, es el rizoma.
El rizoma es lo que se come.
Ah, ok.
O la raíz, pero en esta parte, en este caso sería un tallo que va creciendo bajo la tierra.
Horizontal. ¿A qué altura está el rizoma normalmente?
Casi está flor de tierra.
Ah, ok.
O sea, no crece hacia el fondo. Usted lo siembra y se desarrolla ese tallo muy cerca de la tierra. De hecho, tiene tendencia a salirse de, ajá, la tierra, ¿sí? Okay. Eso es lo curioso. Y esas raíces o esos tallos, o rizomas, como se les llama científicamente,
¿sí?,
son muy apreciados por su sabor, muy curioso, entre dulce y picante.
¿Sí?
Para algunos paladares es más picante que dulce. La diferencia radica en la edad que tenga ese tallo enterrado o el cultivo que tenga, que se le dé.
Ah, ok.
Porque se puede sacar chiquito y bien, comerse como baby.
Sí.
Por lo chico, por lo tiernito, o un poquito más adolescente, más jovenzuelo.
Más maduro.
Más maduro. O llevarlo a nivel ya de cosecha total, que ya casi estamos hablando de un año.
Ah, ok.
Entonces, de eso depende mucho el sabor, de lo picoso, lo dulce, y también del paladar de algunas personas,
¿verdad? Sí, cada persona lo percibe diferente, porque yo cuando compro mi jengibre, pues sí me da a mí un poco de ardor, me enchilo un poco, pero disfruto mucho el sabor. Sin embargo, a quienes les he convidado de plano me dicen que cómo puedo comer jengibre. Pero bueno, es cada paladar, cada percepción.
Hay gentes, perdón que la interrumpa, ¿sí? Hay gentes que me ha tocado ver comer cebolla como si fuera una manzana.
Ok, y hay quienes con el olor están ya...
Y con el olor es más que suficiente para retirarse.
Sí, empiezan a llorar los ojos, sí, a entonces, sentir ese ardor en la nariz.
Sí, coincide conmigo que es obvio, es el paladar de cada persona, su costumbre.
Claro, ¿y de dónde proviene el jengibre? ¿De qué país?
Mire, es de la región de Asia Sur, en lo que es de la India hasta, digamos, China. En esa parte, todas esas islas que están por ahí.
Sí.
En esa parte es donde existen documentos que nos indican que es originario el jengibre. Y le estoy hablando de hace 4,000 años.
Ok.
Básicamente, en esa zona. Actualmente, su patente, o cómo se le podría llamar, el origen.
Sí, el origen.
Se lo pelean entre India, Indonesia y China.
Como su certificado de origen.
Algo así como decir el agave.
¿De dónde proviene?
Y de dónde viene.
Claro.
Pero definitivo es de esa zona del mundo. Entre India y China y todas las islas que están ahí en medio de Indonesia. Casi llegando a los límites allá con Nueva Zelanda.
Entonces significa que el clima y la ubicación geográfica tienen que ver para su mayor crecimiento o calidad. En este caso, ¿México lo produce?
Sí, México lo produce. Estamos en una parte, el globo terráqueo, ubíquelo.
¿Sí?
Y cómo está
alineado.
Alineados. En el programa, en algunos programas yo le digo a Adrianita cómo México está a la misma altura. Por ejemplo, Durango está a la misma altura en la ubicación del globo terráqueo del desierto de Sahara, por ejemplo.
Ok.
Entonces, ¿por qué a veces nos extrañan los calores de esta zona del norte de México? Bueno, porque es una franja en el centro del globo terráqueo que tiene menos exposición a ciertos cambios climáticos o mucha exposición.
Claro.
Norte, sur y el centro, el Ecuador. Susceptible de lluvia, susceptible de choque de temperaturas, de vientos y demás. Mire, también con eso hemos hablado con nuestro experto ingeniero Florencio del clima.
Ah, don Florencio, un saludo.
Saludamos al gran ingeniero.
Claro.
Él nos ha dado ese tipo de explicaciones. El jengibre es una planta que le encanta la humedad, le encanta la temperatura tropical.
Okay.
Difícilmente se va a desarrollar en la nieve, en el frío. Aunque hay variedades que se adaptan como cualquier evolución de los seres vivos.
Claro, se van adaptando.
Se van adaptando con el pasar de los años. Pero sí, ¿por qué en esa zona es más prolífero el jengibre? Por el clima tropical que le fascina.
La humedad.
Es que si usted ve un jengibre, una planta así en la naturaleza, la va a confundir con un bambú. Con algo, no sé si la conozca físicamente la planta.
No la conozco la planta. ¿Cuánto alcanzaría de altura una planta?
Hay en esos lugares, bueno, aquí en México se siembra, se cultiva en el centro sur, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Es una fuente tremenda para producir jengibre. Tabasco. La zona tropical, la zona donde está la temperatura, el calor, la humedad relativa
humedad.
Muy alta,
sí.
Es donde le encanta crecer. Acá para el norte también crece y también se desarrolla, pero con menos, requieren muchos cuidados.
Más cuidado que
muchos
que
más cuidados.
¿Y por qué se llama jengibre? ¿De dónde proviene ese nombre?
Es una adaptación, ahora sí que de latín,
sí.
Hasta para pronunciarlo es muy similar. Es una adaptación. Mire, tiene que ver. Hay un biólogo, lo anoté por lo mismo. Es Singiveri. Zingiberi. ¿Cómo se pronuncia? Así está escrito. ¿Cómo se pronuncia? La familia es Zingiberaceae. Zingiberaceae. Se me hace muy difícil la pronunciación. Okay. O la clasificación que le dio el biólogo Carlos Linneo allá todavía en, el siglo XVIII, por allá, él empezó con la clasificación de los seres vivos.
Sí.
Integró todo eso. Pero el nombre así fue definido. De los vocablos de las regiones donde se consumía o donde se desarrollaba, tiene mucho que ver esa fusión de idiomas y la evolución que ha habido entre el hindú con el árabe. Los árabes eran los que se juntaban, eran los que llevaban y traían las rutas comerciales, ellos las iniciaron.
Uh-huh.
Entonces, jengibre hasta su inicio tiene mucho que ver con el idioma árabe. ¿Cómo lo fueron transformando? Gen. Esa es una expresión árabe muy típica.
Okay.
Sí, esa sería una explicación tal vez muy corta. Aquí sí pido una disculpa, pero está bien complicado pronunciar el latín, sobre todo en este tipo de plantas.
Sí, yo creo que así se han formado tantos nombres.
Así, tenemos el nombre
la combinación
y la combinación
de las lenguas.
Sí, sí.
Bien, ¿y el jengibre para qué sirve? Bueno, se lo puede uno comer, disfrutarlo, pero en realidad tiene alguna aplicación culinaria, supongo, y médica también.
Sí. El jengibre primero fue conocido por su uso medicinal.
¿Cómo es el uso medicinal?
Por ejemplo, sacaban esa raíz, ese tallo, lo machacaban, lo aplicaban sobre heridas expuestas y se daban cuenta que ayudaba a cicatrizar.
Ah, ok.
Primero. Después, es que la medicina, como tantas cosas que tenemos en la actualidad, ¿cómo nacieron? Pues fue a prueba y error.
Prueba y error, claro.
Pues, ¿de qué otra forma? Yo le decía a Adriana que cuando hablamos de una especie, les decía, pues fue a prueba y error. Lo probaban, amargo, alguien caía, pues no lo vuelvas a tomar.
Sobrevivía.
Alguien sobrevivía, algo. Entonces, aquí alguien lo mordió, el sabor le empezó a dar una incorporación a las comidas.
Sí.
Pero se dio cuenta que le quitaba dolores musculares si se lo embarraba.
Ok.
Articulaciones después de una jornada. Hay escritos donde dicen se embarraba el jengibre revuelto con lodo, con una arcilla.
Ah,
y eso les daba una paz y una tranquilidad. Porque después se dieron cuenta que también contiene en sus ingredientes, aquí sí requeriríamos el apoyo de un químico más especializado. Hay una parte, hay una sustancia que contiene el jengibre que ayuda, pues,
¿como a relajar?
Como a relajar.
Okay.
Seguramente usted, al comerse ese jengibre, así como me lo imagino masticándolo y demás, seguramente a usted le da una paz, una tranquilidad. Es parte de esa sustancia que contiene esa...
El jengibre, ese, como relajante,
sí,
como parecido a la menta.
Como parecido a la menta.
A la hierbabuena.
A la hierbabuena y a tantas plantas que producen ese... Aunque fíjese que el placer también viene de otra palabrita llamada placebo. Uh-huh. Acuérdese que el placebo es
sí.
El cómo la mente es tan poderosa que
me
a veces... Le hace creer cosas o le hace inventar...
Claro.
Cualidades a algo que no las tiene.
Sí, bueno, pero el jengibre es una noble, un noble rizoma.
Sí, no, es una cosa que pues ha durado, ha perdurado y ha crecido su aplicación. Y ya ahora se siembra en todos lados del mundo, hasta en lugares donde ni se pudieran imaginar, ya también lo tratan de cosechar. ¿Por qué? Porque es un negocio muy sostenible, redituable, sobre todo. Es la evolución de la raza humana, es la evolución de toda esta naturaleza que está en constantes cambios y pues nos obliga a mover todo.
Y en constante conocimiento.
Y sobre todo eso.
Y, por ejemplo, el jengibre, ¿qué es lo que contiene aparte? O sea, ¿tiene vitaminas?
Sí. Se refiere a nutrientes.
Sí, sí.
En vitaminas, pues tiene tiene mucho ácido fólico o parte del complejo B.
Sí.
Lo contiene directo. Así, como nutriente principal. Tiene antioxidantes como la vitamina A y la E.
Ok.
Como vitaminas, así, esenciales.
Sí.
Ahora, como nutrientes, pues tiene los minerales, fósforo, calcio, magnesio, hierro.
Ajá.
Entonces, al ir fólico, como parte de la vitamina, el fólico, pues va de la mano con el hierro, con el fierro.
Sí.
Y eso ayuda mucho en el desarrollo y en la prevención de enfermedades, sobre todo de circulación sanguínea, las cardiovasculares. Ayuda okay. mucho. Ayuda también en problemas de anemias, para corregir anemias.
Okay.
Alivia mucho para la cuestión de dolores físicos. Tomado.
También tomado.
Como infusión, como un té.
Ajá.
O masticado. Si se puede crudo es mejor. Pero sí. Si se puede cocido, incorporado a través de alimentos, pues bueno, como se pueda comer.
Sí.
El jengibre yo compararía con el ajo, con la cebolla. Difícilmente se pueden comer solos. Yo aquí haría una honrosa excepción y aquí la tienen presente. Ella sí lo puede hacer. Yo lo intenté una vez.
No.
No pude, la verdad. Hay gente, no sé qué tanta lo pueda hacer. Pero sí, claro. Acompañando comidas, ensaladas o en guisos.
Y es que es como multifacético, porque tanto va en presentación como una infusión, en algo dulce, en algo salado. Se puede acompañar con miel de abeja, con limón.
Con todo.
Pero, ¿y qué tantas propiedades podría perder el rizoma cuando está fresco a cuando lo puede uno comprar deshidratado? O como cristalizado, ¿habrá pérdida de esas propiedades?
Es bien interesante esa pregunta y yo le diría que es más o menos el mismo efecto de la leche en polvo.
Ah, ok.
La leche en polvo no es otra cosa más que el lácteo.
Sí.
Que le quitan todo el agua y queda el polvo. Después, al incorporarle agua, pues lo regresan a su estado normal.
Sí.
Y lo pongo entre comillas. Porque va a depender del tipo de agua que le incorpore para que se vuelvan a incorporar todos los ingredientes de lactosa.
Todos los componentes.
Los componentes,
claro.
Que se vuelvan a integrar. En el caso del jengibre es igual. Hay presentaciones en polvo.
Sí.
Bueno, ese polvo, si usted lo hidrata, el jengibre no es otra cosa más que una acumulación de nutrientes con agua.
Uh-huh. Sí.
Que al deshidratarlo, lo que se quita es el agua. Y lo demás ahí se queda.
Permanece.
Ahí permanece.
Okay.
Cuando le vuelve a incorporar agua, se va a volver a hidratar, pues va a volver a agarrar las propiedades. Es una obviedad que no es lo mismo directo de la tierra, directo
fresco.
A la mesa, directo al bocado, no es igual que el que está en la alacena almacenado 3-4 meses, tal vez más tiempo. Es una obviedad que no es lo mismo.
Así es. Perder propiedades.
Sí, sí las puede perder. ¿En qué proporción o de qué tamaño o de qué magnitud? No lo sé. Pero sí, el sentido común nos dice. Un dato. El único elemento natural comestible que no sufre degradación nunca es la miel de abeja.
Ajá, sí. Se ha encontrado de miles de años.
En los egipcios, por ejemplo.
Sí.
Y está igualita.
Exacto.
Ese es un tema que luego lo vamos a tratar. Sí. No sé por qué fui a dar a la miel de abeja.
Porque conserva las propiedades.
Porque
se ha dicho que no deben de tomarse algunos medicamentos cuando se... Más bien, no comer jengibre cuando se está tomando algún medicamento, como algunos que son para dolor, para inflamación. ¿Qué pasa?
El punto aquí es que, como el jengibre, muchas hierbas medicinales, muchas hierbas que tienen contenidos altos, o enzimas o sustancias que ayudan, pues de las hierbas salen
¿sí?
los ingredientes para hacer las medicinas.
¿Sí?
Bueno, ¿qué pasa si esa hierba, el jengibre por sí solo ayuda a la desinflamación? Tiene una sustancia.
Sí.
Si usted toma un medicamento que le recetaron para desinflamación y lo acompaña con jengibre, ¿qué está pasando?
Duplicando esa dosis.
Pues le está agregando más
¿sí?
de lo mismo. Entonces, los doctores normalmente le recomiendan, cuando le dan el medicamento, evite tales alimentos. Y a veces dice usted, ¿y qué tiene que ver que yo no coma esto? Por ejemplo, hay una enfermedad de X, un tratamiento X. Hay nada más, por favor, cuando tome su medicamento en este periodo, no vaya a consumir zanahoria o chile.
Sí.
Y dice usted, ¿qué tiene que ver que me enchile yo con el medicamento?
Ajá.
No es la sensación de enchilarse, sino el contenido que lleva lo que está masticando.
Ajá.
Que al juntarse o al cruzarse puede ocasionarle una alteración y pues ya le echó a perder ahí.
O hasta inhibir el efecto también.
O también inhibirlo.
Sí.
Sí, tienes razón.
Sí, creo que nos queda tiempo todavía. Una pregunta.
A ver.
¿Hay alguna relación, porque bueno, son familias de plantas, de raíces, de especies, entre cúrcuma, azafrán y jengibre?
Sí, de hecho son primos hermanos.
Sí, son primos hermanos.
Son primos hermanos. El cúrcuma, hay otra que se llama cardomomo.
Ah, sí, sí, sí.
La diferencia es que las raíces que se consumen o los tallos que están justo en la tierra serían la cúrcuma y el jengibre. Sí. Y el cardomomo lo que se consume es la semilla, no la raíz.
Sí, la semillita.
Es la semillita. Y en el caso del azafrán lo que se consume es el pistilo de la flor.
El que le da el color a las comidas.
El color y el sabor.
A la paella.
Sí, por sobre todo en la paella.
Sí.
Sí, definitivo. Entonces, las familias son tan extensas y tan variables, lo comentamos aquí muchas veces, porque me pregunta Adriana, y la gente que nos está viendo, nos está escuchando, a veces llama y dice, ¿cómo que es de la misma familia la zanahoria otra? Que nada que ver físicamente, ni se parecen.
Ajá, claro.
Y yo les digo, pues también en las familias, a veces.
También las familias pasa.
Si entre hermanos no nos parecemos, los primos menos.
¿Y de entonces, repente unos sí se van a parecer?
Y de pronto unos sí se parecen. Entonces, aquí el cúrcuma y jengibre son muy parecidos.
¿Sí?
Es más, solo un experto a veces puede encontrar la diferencia entre uno y otro. La planta sí es diferente.
Pero rizoma también.
También es una rizoma. Sí, sí. Pero ahí está el detalle, que si usted revuelve unas con otras, difícilmente va a poder separar
cada una, sí. Aunque la cúrcuma tiene un color muy característico, más naranja.
Pues sí, pero ya todas juntas.
Pero puede haber variedad también,
sí,
en cuanto a colores.
Hay variedades. Y la diferencia para nosotros, los de campo, los que sembramos, los que hacemos, la diferencia está en la planta, pero fuera. Bajo la tierra es bien complicado.
Lo que está fuera de la tierra.
El jengibre parecen bambús chiquitos, delgaditos, crecen unos barejones con unas hojitas puntiagudas alrededor. El otro crece como si fuera una lechuga larga. Las hojas son grandes y en forma de lanza, pero grandes. Y ahí ve uno claramente la diferencia, aunque su raíz o su tallo que está justo debajo esté muy parecido. Hay una variedad de jengibre que es entre amarillo y marrón, casi casi un naranja, que si usted agarra el otro y los pone juntos,
van a parecerse mucho.
El cúrcuma es un poco más rugoso, el otro es menos rugoso,
más liso,
sin llegar a ser como una patata, que esa sí es completamente lisa. En fin,
y es más grande, ¿no? La raíz.
Es un poco más grande.
El jengibre.
Del jengibre, sí, crece más. Puede llegar a ese tipo de tallos. Insisto mucho en eso, son tallos, no raíces,
¿sí?
Parecen raíces. Llegan a crecer hasta 40 centímetros.
Ok.
Pero no tienen una consistencia.
Uh-huh.
Que diga usted, por aquí te vas. No, son unas cosas enredosas que le salen brotes por todos lados que cállese.
En búsqueda de la luz.
En búsqueda
o de la humedad.
De la luz, sobre todo.
De la luz. ¿Podría llegar a tener algún efecto tóxico el jengibre?
Sí, como todo producto natural y no natural.
¿Sería por una cantidad exagerada
en exceso,
de consumo?
En exceso sí puede causar irritaciones. Y le puede causar algunas reacciones, sobre todo reacciones alérgicas. Nuestro cuerpo llega un momento en que se satura y le exige sacar aquella toxicidad que trae. No confundir toxicidad con envenenamiento.
Uh-huh, claro.
Hay toxicidades leves que se reflejan en una forma de como alergias, como salpullidos pequeños.
Okay.
Ahí nuestro cuerpo nos está diciendo, necesito desechar algo que me está causando malestar. Eso puede causar el jengibre. No hay casos que yo sepa de llegar al nivel de envenenamiento por consumir jengibre. Pero sí puede haber una reacción alérgica.
Hay una alerta en el cuerpo.
Una alerta en el cuerpo de ten cuidado.
Sí,
hasta
y es
aquí.
Que a lo mejor podría estarse consumiendo como en un licuado y estar uno consumiendo sin darse cuenta que ese es el agente que puede llegar a generar esa intoxicación.
Sí, sí, sí.
O esa alergia.
Es que
es una intoxicación, ¿verdad?
Una intoxicación, pues, que se puede reflejar Normalmente estamos acostumbrados a que brota en la piel un indicador, pero hay alergias que no necesariamente brotan en la piel, se van al sentido del respiratorio.
Sí.
Les cierran ciertas glándulas, ciertas válvulas y empieza uno con... Ay, no, es horrible cuando padece uno...
Y en este sentido, ¿hay personas que pudieran ser sensibles de manera negativa al jengibre, como existen para algunas otras frutas, sustancias que proceden de plantas?
Sí, sí las hay.
¿Sí se puede presentar una reacción?
Sí, se puede presentar, sí. De hecho, yo platiqué en alguna ocasión con un alergólogo, en paz descanse, ya murió, porque mi hijo de chiquito tenía un problema de alergia. Y ahí estuvimos platicando X, Y, etcétera. Y un día yo empecé con unas reacciones muy raras.
Sí.
Y cuestionándolo me dijo, el ajo no genera alergia.
Ajá.
Sin embargo, usted, por alguna razón, le está generando...
Usted sí es susceptible. Rechazo.
Yo sí.
Ah, sí, claro, sí, sí. Yo conozco una persona que es también intolerante a la zanahoria.
Por ejemplo, y dice uno, ¿cómo es posible? Si es algo natural, si es algo...
Sí, uno entendería, no me pasa nada. Y qué peligroso, porque en un momento dado, en una zona alejada, un día de campo...
Un exceso sin consume, saber que sin consume saber. Eso, le puede cerrar la garganta, puede dejar de respirar un rato... Y los daños, pues, son irreversibles.
Sí, sí, sí. Conocí una persona también que la papaya le genera problemas.
Y tantas cosas. Por ejemplo, los quesos, pues también. Sí, como ya tienen un proceso, una industrialización, una transformación, pues pudiera tener más lógica.
Sí.
Pero algo, un vegetal, un...
Algo que viene cerrado.
Algo que viene de la naturaleza. ¿Por qué habría de serlo? Y sin embargo ocurre.
Bueno, pero más bien allí la deficiencia quizás sea de la persona y no de la planta, nuestro organismo.
Sí, sí. O nuestro organismo dice, hasta aquí de esto.
Eso no puedo consumir.
Eso no lo puedo consumir.
Sí.
Y se va a reflejar de muchas formas. Hay gentes que sudan y no saben por qué.
Sí.
Pues es una reacción del organismo.
Afortunadamente, antes de que pase a niveles superiores.
Afortunadamente.
Claro. ¿Con el jengibre es posible hacer leche, como se hace con el alpiste, por ejemplo?
Fíjese que sí y no.
¿Por qué?
Sí, porque en Asia acostumbran un jugo base de jengibre, que parece leche.
Sí.
Pero no necesariamente es... como los granos molidos, remojados, y que tienen más aspecto de leche.
Sí.
Entonces, no, más bien es un jugo, que en algunos lugares le dicen leche, pero no, es un jugo, no se le puede clasificar igual.
Y quizá no sea recomendable tomárselo como si fuese leche de alpiste.
No, y no puede porque...
Está concentrado.
Y además, el picor no lo aguantaría a la hora de estarlo digiriendo como jugo.
Entonces, serviría más bien ya como... Para acompañar algunos alimentos, para prepararlos.
O simplemente cocerlo.
Sí.
Cocerlo completamente y después reducirlo y acompañarlo con miel de abeja. Y ahí le va a ayudar sobre todo la vitamina A y la vitamina E.
Como un concentrado.
Como un concentrado.
Sí, pero no tomarse directamente.
No, directamente no.
Ah, ok.
Maestra, creo que ya el tiempo nos está ganando.
No, pues...
Usted dígame, ¿a quién le quiere mandar un saludo?
Ay, no, pues aquí a todo el personal de Radio Universidad y pues gracias por la invitación, a la maestra Linda Cristal también y a usted mismo porque pues ha sido de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento el poder estar aquí. Aparte, fíjese todo lo que estoy aprendiendo, a nuestro compañero también, muchas gracias.
Nuestro compañero Efraín Vázquez,
Efraín,
productor.
Claro,
y
siempre
pues,
nos recibe aquí.
Aquí estaremos... Pues, en cualquier ocasión, maestra, es bienvenida.
Qué amable, gracias.
Y, pues, a sus órdenes. Nos
gracias.
Despedimos.
Gracias.
Hasta la próxima.
Al auditorio.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.